La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, Gerpardo.
Buenas noches, hermano Luis, y buenas noches a todos nuestros compatriotas de la esclavizada isla y aquí los hermanos del exilio.
Ángel, el 17 de abril del año 61 se produjo el desembarco de Bahía de Cochino,
Playa Girón, como sí, también.
Y debemos comentar algo con relación a este desembarco, lo que pasó, y también un 17 de abril, pero del año 1970, también desembarcó con una guerrilla por allá por Baracoa, en Oriente, el coronel Vicente Méndez, uno de los héroes poco conocidos de la lucha castrista, que también me gustaría comentar al Ángel. Entonces, Vicente Méndez es uno de esos héroes legendarios de la lucha contra el castrismo, y también pues debemos tocarlo al final. Ángel, yo pienso, Ángel, que el fracaso del desembarco de la bahía de Cochino fue el desenlace fatal que todavía estamos sufriendo los cubanos al no tener el apoyo necesario que necesitaba y que se le había ofrecido a ese grupo de cubanos que desembarcaron en nuestras playas al principio, casi al principio de la revolución en el 61, tratando de que en nuestro país no cayera en esta odiosa tiranía.
Efectivamente, Luis, todo esto que hemos estado pasando durante estos ya 60 años de cruenta tiranía es el producto del desenlace fatal que tuvieron nuestros hermanos invasores de Playa Girón, que arribaron en Cuba con el ansia de crear ya un movimiento de liberación en el país y dar el traste con la tiranía. Pero desgraciadamente el apoyo le fue negado. Vimos como el presidente Kennedy nos mandó, dio la orden para que cubriera el espacio aéreo que se le había prometido, y los dejaron a mansalva de la represión castrocomunista, que enseguida movilizó a miles y miles y miles de sus fuerzas represivas para contrarrestar ese ataque. Si Playa Girón hubiera triunfado, Cuba hoy no sería lo que es, estuviéramos a la altura de los países más progresistas del mundo, a nivel económico, a nivel social, en todos los niveles. Sí. Y vemos como en sí puede ser una traición el presidente Kennedy en aquel entonces, que toda la ayuda prometida, que se había estructurado un plan que de verdad que no fracasaba y se realizaba a cabo, pues es lo que estamos sufriendo nosotros hoy en día. Sí, claro. A partir de ahí, pues el régimen también tomó muchas medidas contra las organizaciones que estábamos en Cuba trabajando, se puso un desmantelamiento de todas esas fuerzas, y inclusive cuando aquellos ya habían combatientes nuestros alzados en el Escambray, que estaban luchando y que no pudieron actuar en el momento adecuado para unirse a dicha a esos miembros de la invasión y dar el traste con el Castro comunista. Sí.
Ángel, no solamente de que se le negó el apoyo aéreo, que no era una flota de aviones ni la fuerza aérea completa de Estados Unidos la que tenía que intervenir, eran unos aviones nada más para alejar a los Ifyuri, que eran aviones de combate contra aviones de bombardeo. Y no solamente, repito, Ángel, la negación del techo aéreo, sino también ya se están desclasificando documentos de aquella época, y desde el principio se ve que estuvo mal planeada la operación de Bahía de Cochino. No desembarcaron por el lugar menos apropiado,
efectivamente, Luis.
lejos de las guerrillas.
Y también iban a haber dos desembarcos más que no se reprodujeron.
Bueno, no se pudieron precisamente porque ya con el fracaso de esta, pues no podía haber más nada, por supuesto. Había unos grupos que estaban en el mar, el grupo de Nino Guía, que iba a desembarcar por Oriente, y bueno, regresaron porque ya había fracasado la cara de Girón. No se le avisó, no se hubo coordinación con los guerrilleros, que debían haber desembarcado más cerca de las zonas guerrilleras para que los hombres en armas pudieran darle apoyo al desembarco. Y como tú dices, las organizaciones que estaban en las ciudades tampoco fueron avisadas, y lo que sucedió fue que hicieron una redada tremenda en todo el país, y dentro de ella cayeron pues muchos de los dirigentes de esas organizaciones, muchos de los que militaban en esas organizaciones, y desarticularon toda esa operación.
Fue una lástima, Luis, de que todos esos jóvenes, en aquel momento, en aquel tiempo eran jóvenes, embudidos del ideal de patriótico, de luchar por erradicar el comunismo en Cuba, que ya se sabía de que Cuba era un país ya que iba hacia esa vía, aunque Fidel Castro después aprovechó esa derrota para declararse marxista-leninista a la voz pública, cuando ya se sabía en sí cuáles eran los orígenes de su formación marxista y el propósito que él quería con su movimiento para apoderarse del poder y así establecer lo que, como bien ha pasado durante estos 60 años, la tiranía más cruenta que ha tenido no solo Cuba, sino a... Bueno, Luis, en relación a la fecha de la brigada, ese hecho trascendental que marcó pauta en la historia de nuestro país, pues estando inclusive en el combinado del Este, en la prisión, tuve de componer esta poesía, que es más bien un himno de alabanza a la heroica labor que realizaron estos patriotas. Dice así: egregios patriotas que a Cuba llegaron blandiendo las armas de un puro ideal, con brazo indomable y ahínco pelearon en contra del sátrapa cruel e infernal, luceros activos de libre pujanza, que en campos heroicos su sangre vertieron, son fieles mambises de fértil templanza que al rojo tirano tenaz hundieron. Las playas de sangre cubana se anegan, el grito de gloria se torna sombrío, se espera el socorro, las armas no llegan, un hombre indeciso detuvo el envío. Un juicio inhumano prepara el farsario, queriendo extirpar la brava simiente que enfrenta prisión, un rudo carvario levanta en trinchera la gesta valiente. Con luz solidaria se quiebran los muros, la insigne bandera se yergue gloriosa, la antorcha fulgura cual cirios seguros, grabando en su cima la voz clamorosa. Son huestes de ideas que ardientes se baten en contra del yugo que implanta el marxismo. Soldados de acero sin tregua combaten la esclava doctrina del vil comunismo. A pueblos hermanos le brindan ayuda, quebrando el avance siniestro del oso que tras la ignorancia y el odio se escuda, fraguando su crimen cual hecho doloso. Insigne brigada con fuerza idealista, que un día de abril llegaste a Girón. La patria os contempla con fe guerrerista, marcando en la historia la nueva invasión a América en general.
Bueno, Ángel, con relación al otro al otro acontecimiento producido también un 17 de abril, pero del año 1970, fue el desembarco de Vicente Méndez, un coronel dentro de lo que es la estructura de la FARC 66, que desembarcó por Baracoa con 13 hombres. Vicente, cuando Cuba sea libre, Ángel, muchas historias, muchas cosas se van a saber de hombres y mujeres que han hecho un trabajo valiosísimo y muy arriesgado cuando trataron de que la tiranía no se instaurara en nuestra patria.
Efectivamente, Luis.
Aquí dice un trabajo que hemos encontrado, creo que es del libro de Enrique Sinosa, Escambay y la Guerra Olvidada. Dice, después de darse cuenta de la traición de la Revolución Cubana hacia una ideología comunista, Vicente Méndez, quien en aquel entonces era oficial activo del ejército rebelde en un cuartel en Camajuaní, allá en las villas, Vicente Méndez y otros dos oficiales, Joaquín Membibre y Diosdado Mesa, se sublevaron, tomando el cuartel donde estaban destacados, fomentando un foco guerrillero con las armas confiscadas. Es posible que la rebelión de estos tres oficiales haya sido la primera sublevación armada de una unidad militar bajo el nuevo régimen revolucionario. Se mantuvo activo luchando contra el nuevo régimen comunista. En un combate en la finca La Felicidad, Vicente Méndez y sus hombres se batieron con una patrulla de milicias. El jefe de las milicias, teniente Obdulio Morales Torres, fue el primero en caer muerto en el combate, ametrallado por una ráfaga de la carabina San Cristóbal que portaba el guajiro Méndez. Este teniente era el sobrino de Félix Torres, un comandante del ejército rebelde y viejo comunista de la zona. Sí. Félix Torres había sido uno de los hombres clave de Fidel Castro en la provincia de Las Villas, donde apadrinó a numerosos comunistas para lograr obtener cargos importantes y el control total de la estructura del poder. La muerte de su sobrino enfureció a Félix Torres, quien ordenó la movilización de varios batallones de milicias hacia la zona de operaciones. Y sigue este breve relato. Vicente Méndez, junto a Joaquín Membibre, Diosdado Mesa y Edel Montiel, cruzaron la sierra rompiendo cercos, combatiendo hasta llegar a las cercanías de Santa Clara, donde contactos clandestinos los ayudaron a salir del país en barco. Tras años de tropiezos y fracasos, en 1970, Vicente Méndez, intentando reabrir nuevos focos guerrilleros, logró regresar a Cuba con una guerrilla de varios hombres, veterano de ambas gestas del Escambray y sobreviviente de la Primera Limpia y jefe militar de la FA 66, desembarcó con 13 hombres en la región de Baracoa. A las pocas horas de desembarcar, entablaron combate con una patrulla de milicias. La escuadra de Méndez mató a 5 milicianos e hirió a otros 5. Ubicados, fueron perseguidos por tropas dirigidas por el ahora general Tomasevich. Vicente Méndez, murió en combate, abrazado a una palma como había prometido. En una semana la guerrilla fue liquidada, siendo fusilado el segundo jefe de la unidad, Aurelio Yeyito Nazario, uno de los hijos del fundador de Alfa 66, Aurelio Nazario Sajén. Vicente Méndez y su lugarteniente murieron en combate en hóspitas Tierra Guantanamera. A los que quedaron vivos, el juicio revolucionario de los hombres que lo acompañaron, donde todos fueron al paredón de fusilamiento, menos tres por ser menores de edad, entre ellos Pipián. Pipián es un muchacho, Ángel, que tampoco se sabe de él, y no se sabe mucho de él, pero es un gran combatiente, siempre dispuesto a enfrentarse a la tiranía. Se rebeló contra el servicio militar obligatorio, vino para el exilio y se fue convenientemente para allá. Pero después Ángel, que no se le fusiló por ser menor de edad, le aplicaron la ley de fuga en la prisión de Boniato, siendo acusado por balas de ametralladoras calibre 30.
Nosotros estábamos en Boniato cuando aquello nos enteramos de que no habían ametrallado con un intento de una supuesta fuga que habían creado para eliminarlos.
Pues nada, yo creo que en el futuro tendremos que recoger todos estos acontecimientos, sacarlos a la luz y darlo a conocer a nuestro pueblo. Por cierto, hay una canción dedicada a Vicente Méndez que quiero ponerla en el programa esta noche, en la voz de Pedro Tamayo, un trovador que vino acá para el exilio y se identificó, bueno, desde Cuba estaba identificado en contra del sistema, y aquí que el exilio pues se integró a varias organizaciones de lucha prestando su arte, y quisiéramos rendirle también tributo en esta noche a Vicente Méndez con esta canción.
Efectivamente, Luis, es un tributo póstumo que se merece este gladiador anticomunista, luchador por la democracia y la libertad.
Vicente Méndez, coraje, un guajiro soñador, soldado fiel con dolor, de patria emprendiste el viaje. Para lavar tanto ultraje, quiso tu sangre mandisa, darse toda tanta prisa, que no hay un rincón de oriente de tu nombre, Vicente, con la custodia y la prisa. Vicente Méndez, valor, un corazón bendecido por la pólvora latido, un verso en el paredón, yo te busco en la emoción de la palabra trinchera, y te encuentro en la primera de esperanza de un regreso, porque Cuba se hizo preso cuando tu amor se hizo guerra. Vicente Méndez, coraje, tu activo soñador, soldado fiel con dolor, de patria el viaje, para lavar tanto traje, quiso tu sangre mandisa, darse toda tanta prisa, que no hay un rincón de oriente donde tu nombre, Vicente, no lo gustó bien la prisa. Vicente Méndez, valor, bendecido por la pólvora al latido, un verso entre el paredón, yo te busco en la emoción de la palabra trinchera, y te encuentro en la primera esperanza de un regreso, porque Cuba se hizo beso cuando tu amor se hizo guerra. Vicente Méndez, coraje.
Y así, estimados oyentes, hemos querido entrelazar estos dos acontecimientos históricos que ocurrieron el mismo día de diferentes años. En el año 1961, 17 de abril, el desembarco de la Brigada 2506 por las costas de las Villas, y el otro, el desembarco de Vicente Méndez y sus hombres, 17 de abril de 1970, por las costas de Oriente. En ambas hazañas se hizo derroche de valor y de compromiso patrio. Y en Cuba, el grupo conocido como 27N, creado a raíz de la manifestación de más de 300 intelectuales, artistas y periodistas ante la sede del Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre de 2020, publicó su manifiesto, una hoja de principios que define al grupo y proyecta sus metas. En el documento, el 27N se definió como una comunidad abierta, diversa, impulsada principalmente por jóvenes artistas e intelectuales, reunida por el azar y cohesionada por el deseo de construir un país más digno y justo para todos los cubanos. Además, el grupo precisó que no debe considerársele como una organización o movimiento político, sino cívico. Contamos con la creación artística y el trabajo intelectual como principales herramientas, también indicó. Asimismo, el manifiesto recoge las principales demandas del 27N, que incluyen el derecho a la libertad de expresión, de creación, de protesta, de manifestación pacífica, de representación y participación política, de asociación y movilidad, y de debate abierto y público en la búsqueda de consenso ciudadano. Además, el 27N pide el cese de la represión por parte de las instituciones del Estado a los ciudadanos que piensan diferente. Instan al Estado a legalizar los medios de prensa llamados independientes y a abogar porque se respete la libertad sindical, entre numerosas demandas. El manifiesto se define, como veníamos leyendo, diciendo que queremos un país inclusivo, democrático, soberano, próspero, equitativo y transnacional. Deseamos una nación donde expresarse libremente no constituye un acto de valentía, sino que sea una consecuencia natural del pensamiento autónomo. Para avanzar en la construcción del país que soñamos, dice el documento, nuestra comunidad se plantea los siguientes objetivos: promover la participación ciudadana para la reivindicación de derechos, crear, fortalecer y promover condiciones para la creación de consensos. Pretendemos trabajar con diversos grupos, asociaciones y actores en general de la sociedad civil cubana para encontrar preocupaciones, intereses y estrategias comunes, establecer espacios de debate, alianzas, proyectos y metas en conjunto. Otra de las demandas es para promover la legalización del posicionamiento independiente, haciendo valer el derecho al libre asociacionismo, reclamos y ejercer el derecho a crear espacios públicos y privados, físicos y virtuales, que permitan una mayor autonomía colectiva personal. Nuestras principales demandas son, agrega el documento, las libertades políticas, libertades económicas, la legalización de medios de comunicación independientes, para los que instan al Estado cubano a legalizar los medios de prensa llamados independientes, para que puedan alcanzar personalidad jurídica y registrarse como tales. Y también, por último, está en este documento, derecho de asociación. Reclamamos el derecho a generar colectividades para participar activamente, sin más dilaciones ni pretextos, en la construcción de una realidad mejor, donde se tengan en cuenta nuestras consideraciones y expectativas.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: solo hay una especie de hombres más vil y despreciable que las de los demagogos, la de los que acusan de tales a los que piden serena y honradamente la distribución de la justicia.